se entregó a la justicia, espero que prescriba, ¿no?, esta causa. Bueno, vamos a tener más novedades con respecto a esto porque ya estamos en comunicación con el doctor Jano de la Riva, quien está a cargo, sí, de la defensa, sí, de Abreu. Así que lo saludamos de esta manera. Muy buenos días, doctor. Acá nos encontramos con mi compañero Fernando Tropea. Rosario Vázquez es mi nombre.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Rosario.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto. Un gusto saludarlo, Jano.
Gusto mío.
Bueno, gracias.
Le comento.
Sí. Sí. Coméntenos.
Claro, porque por ahí tienen expectativas de una nota con muchos datos. Yo soy abogado, no fui abogado de Abregú durante el juicio. No he sido abogado defensor de él. Para ponernos en contexto, él sí se comunicó el año pasado conmigo. O sea, por supuesto, yo conocí el caso Abreu, porque yo vivo acá hace 35 años, como hace tanta gente lo conoce. Y me comunica la necesidad de dejar de estar huyendo. Y que entendía que por... Más vale, te imaginarás que él también sabía que cuando se fugó, cuando se quebranta la pena, a partir del quebrantamiento de la pena, él tenía una pena de prisión perpetua, o sea, o puede ser detenido y por supuesto se lo va a juzgar por otro delito, que sería el quebrantamiento de pena. O sea, él, al estar ya más de 20 años quebrantando la pena, se produce lo que es la prescripción de la misma. O sea, que yo soy abogado solamente para que él esté a derecho, y por supuesto soy el que pidió la eximición de prisión o en su momento el año pasado, para que se lo exima de prisión para presentarse. El tribunal dijo que no se le iba a conceder el beneficio de la eximición de prisión hasta tanto no esté a derecho. O sea que lo que hice yo fue ponerlo a derecho. Él pudo ingresar a la provincia, también clandestinamente, seamos honestos, y lo único que hice fue acompañarlo a que quede detenido y que ahora se sigan con los pasos administrativos que tienen que ver con la identificación, estado de salud y si tiene algún otro antecedente o es requerido en alguna otra jurisdicción. Y esperar que el fiscal y la secretaría actuante, primero la secretaría actuante y después el fiscal, se pidan con respecto a la excarcelación y a la extinción de la pena. Sí. Eso es todo lo que hay. No tengo no tengo más cosas para decir. Tal vez se generaron expectativas de detalles del caso que desconozco.
No, simplemente, bueno, tener esta aclaración porque no desconocíamos cuál era el procedimiento judicial y cuál es qué es lo que dice la ley, digamos, claro, que usted recién muy bien explicó. Y ahora, ¿Abregú está en alguna dependencia policial o dónde está alojado?
No, él está en la unidad de detención. Ajá. Y ahora estamos en esos pasos.
Claro.
Se constituyó en detención, se lo llevó a identificación. Una vez que se lo identifica fehacientemente, él, además, está decir que no circulaba con su documento de identidad. El documento de identidad quedó retenido hace ya más de 20 años en el expediente. O sea que su DNI está dentro de los efectos secuestrados. Así que se procede a la identificación a través de las huellas digitales, y una vez que esté identificado, siguen corriendo los plazos.
Claro.
Plazos que son breves, o sea, en realidad. Pero bueno, no sabemos en este caso si se va a hacer breve o el tribunal se va a tomar todos los días que la ley le permite.
Claro. Ahora, esta situación de prescripción que usted acaba de describir, ¿prevalece por sobre lo que hizo Abregú de fugarse, de estar oculto, de volver a la provincia de forma clandestina? Es decir, ¿no existe la posibilidad de que el tribunal diga, bueno, esta persona hizo...?
¿Y cuál sería el delito de volver clandestinamente?
No, por eso le pregunto.
No, porque lo que decís vos, ayer también un colega tuyo, amigo nuestro, tuyo y mío, me dice, no, pero ahora ingresó clandestinamente, sería otro delito. No hay ningún delito.
Ajá.
O sea, que vos hayas entrado y salido por la Argentina y hayas ingresado casualmente a una isla donde para ingresar tenés que pasar por Chile, te imaginarás que no hay tal delito, no existe el delito ese de ingresar clandestinamente. Esto no es otro país. O sea, es otro país a los fines aduaneros, pero no es otro país. Eso por un lado. Y por otro lado, casualmente, por algo existe no solamente la prescripción de la acción, sino también existe la prescripción de la pena. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Si él hubiera cometido ese delito, ¿no es cierto? Y sin ser juzgado, él huye, ¿no es cierto? Uh-huh. También, si ha transcurrido el tiempo máximo previsto para la pena de ese delito, también prescribe la acción. O sea, sin ir a juicio, o sea, él quedaría libre por prescripción de la acción. Acá estamos hablando de la prescripción de la pena. Uh-huh. Él quiebra la pena con la fuga, y a partir del quebrantamiento de la pena empiezan a correr los plazos para la prescripción de la pena. La acción no, porque él fue juzgado.
Claro. Uh-huh. Uh-huh. Está bien.
Bueno, tenemos entendido, doctor, que él estuvo, por lo que se había comentado, ¿no? Estuvo aislado en lo que es en la zona del Chaco. ¿Puede ser esto?
Sí, en el Chaco salteño.
Uh-huh.
Sí. En el Chaco, lo que me dijo, sí. No me dio detalles ni si fue en Salta, no sé en qué provincia, dice el Chaco salteño.
Uh-huh. Claro. Bueno, volvió hace poco tiempo entonces a la provincia.
El domingo.
Sí. Bueno,
llegó.
Bueno, lo que se habla es, que estaba justamente esperando, ¿no?, a que prescriba este hecho. Y bueno, justamente como decía mi compañero, era para aclarar, ¿no?, estas cuestiones que, como recién lo mencionaba, ¿no?, son cuestiones que, maneja la justicia, manejan las leyes.
Él hace 23 años que está prófugo. Uh-huh. Y la pena prescribía a los 20 años, o sea que estuvo 13 años. Si él se hubiera presentado un día después de cumplir los 20 años, no hubiera sido necesario que esté 23 años prófugo. Lo que pasa es que, por las características de donde vivimos, uh-huh, no es lo mismo trasladarse dentro del país que salir del país, atravesar Chile y volver a entrar, ¿se entiende?
Claro.
Esa fue la dificultad que tuvo hace un año y pico cuando se contactó conmigo para decirme que se quería presentar, uh-huh, pero que no sabía cómo hacer para llegar.
Claro.
En aquel momento le sugerí que se presente, que se constituya en detención en la comisaría más cerca, y que iba a haber después un proceso de extradición, pero también le dije que ese proceso de extradición, por ahí se iba a demorar, uh-huh, porque tenés que no solamente cubrir los requisitos de ver quién es, todo lo que tiene que ver por qué se entrega, sino también después de las facilidades de conseguir personal y pasaje aéreo o como fuere para traerlo a la jurisdicción.
Claro.
Entonces prefirió venir solo. Uh-huh. Por eso la demora, pero hace ya 3 años podría haber estado en una situación donde para la justicia desde el punto de vista formal, él estaría cumplido. Por supuesto, además está decir que el crimen fue un crimen que claramente se lo puede calificar como aberrante. La ex mujer estaba embarazada, él es padre de varios hijos, imagínate el drama familiar que ocasionó con ese acto así, uh-huh, demencial. Pero bueno, son las reglas, son las, claro, leyes, y así es.
Está bien. Doctor, ¿esta persona tiene familiares aquí en la ciudad?
Sí, tiene hijos, sí.
Ajá, viven aquí en la ciudad. Ah, está,
sí,
bien.
Nunca se comunicó con sus hijos desde aquella época, por supuesto.
Ah, claro, claro, claro.
Pero tiene nietos también.
Uh-huh. Está bien. Y en caso de que la justicia...
Es un hombre ya de casi 70 años allá.
Claro.
Acá.
Uh-huh. Sí, una persona mayor. Claro.
Sí, está muy, muy deteriorado, muy deteriorado físicamente.
Claro. Y en caso de que la justicia falle o determine este planteo que ustedes hacen, ¿esta persona quedaría en libertad y podría quedarse, digamos, a vivir aquí en Río Grande tranquilamente?
Lógicamente, uh-huh, lógicamente. Convengamos que él, a partir de que quebranta la pena, el Estado argentino, tiene policía, fuerza de seguridad, en fin, tiene todos los mecanismos como para dar con la persona que se fugó. el Estado argentino no lo encontró. Entonces, ahora que él se entregue, el Estado argentino dice, bueno, ahora que te entregaste queremos que cumplas la pena. Y por otra parte, convengamos que debe haber más de 60.000 personas que están prófugas de distintos delitos, ya sea con quebrantamiento de pena o como llama, siendo buscados por distintos delitos que todavía no están prescritos.
Bien.
Lógicamente, en una comunidad chica y un hecho tan resonante llama la atención la situación de Abregú, pero convengamos que vivimos rodeados de prófugos.
Claro, y esto a qué lo atribuye desde el punto de vista legal, ¿no? Y apelando a sus conocimientos, esto de que tengamos tantos prófugos, como usted dice.
Y bueno, escuchame una cosa, solamente con que mires quiénes nos gobiernan, te vas a dar cuenta que estamos rodeados de prófugos, estamos rodeados de delincuentes. Eso quiere decir que hay mucho delito que no se paga. Y hay mucha gente que ha habido, bueno, en el caso de la pandemia, esa suelta generalizada de chorros y narcotraficantes, violadores, que por supuesto son parte del gran batallón militante del peronismo, ¿no? O sea, toda esa gente ya, muchos han quebrantado la pena. Uh-huh. Así que, llama, o sea, lógicamente, cuando uno toca un caso puntual, parece que se escandaliza. Pero si uno empieza a tamizar, te das cuenta que vivimos inmersos en una sociedad de delincuentes, así que, y para el caso personal, que hace 42 años que me dedico al derecho penal, imagínate, lo veo por todos lados.
Uh-huh.
Yo ya no me sorprendo.
Claro, sí, me imagino. Doctor de la Riva, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, es muy amable en atendernos.
No, muchas gracias, buen día.
Hasta luego, que tenga un buen día.